Él verdaderamente es todo lo que necesito. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Hemos visto muchos de nuestros jóvenes que se han movido al frente. Yo creo que ha figurado para hora de que paga de vez en cuando estar más cerca. Y paga estar despierto también. Uno nunca sabe cuándo va a pagar. Aman al Señor. Quisiera leer de Segunda de Crónicas, capítulo 7, y leeremos versículos 12 al 14. Estamos agradecidos por nuestro hermano James, por su visita y ministrar el domingo en la mañana y luego de nuevo con el hermano Elías. El servicio de domingo en la noche fue a tiempo y una bendición. Y tuvimos la oportunidad de orar por los jóvenes, como eso siempre es un privilegio. Y hay poder detrás de Dios, correcto. Así que estamos unidos junto con ustedes los padres y en oración por los jóvenes. Y si el Señor tarda, ellos son la siguiente generación que llevarán la antorcha. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Cuando diste tu corazón al Señor, Él oyó tu oración y Él eligió su lugar, este lugar, para su lugar de sacrificio. Yo no quiero decir, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, noten que hay un orden en esto, hay una receta que está dando y está diciéndonos, si sigues esta receta, esto va a suceder. Si quieren hacer creme brulee, tienen que seguir la receta. Pienso esto, ok, bueno, obtendrán algo, pero no va a ser creme brulee. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, así que arrepentirse, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento para esta noche: una receta para avivamiento. Una receta para avivamiento. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana. Te necesitamos, Señor, más y más, y nos damos cuenta de cuánto más te necesitamos. Y no solamente te necesitamos, te queremos, te deseamos más que nuestro pan diario. Así que, Señor, pedimos que tú bendigas a todos y cada uno, fortalezcas a todos y cada uno, aquellos que están aquí, Señor, aquellos que están escuchando y aquellos que van a escuchar, Señor. Y Padre, que tú satisfagas ese anhelo que esté en nuestros corazones. Nos damos cuenta, Señor, que regresaremos a ti de nuevo y pedir por otra porción satisfaciente y de nuevo, así como lo hacemos en lo natural por los alimentos naturales nuestros, y cada vez que lo hacemos, satisfaces. Y cada vez que lo hacemos, Señor, tú satisfaces nuestras necesidades y más que satisface nuestra expectativa. Padre, te amamos y te damos gracias una vez más por esta oportunidad de estar reunidos juntos. Y pedimos, Señor, de que tú recibas honra y gloria entre nosotros, Señor, y recibas nuestras oraciones y nuestro agradecimiento, Señor. Y Padre, que nuestros sinceros esfuerzos mientras nos humillamos ante ti, Señor, y pedimos tu perdón por nuestra falla, Señor, nuestros errores, nuestra lentitud de corazón en ocasiones. Y Padre, que nos llenes de tu presencia esta noche. Te amamos, Señor, y mientras nos humillamos ante ti, Padre, a medida nos entregamos a ti completamente, pedimos que tomes completo control del púlpito a la puerta de atrás. Y Padre, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Oramos, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Quisiera leer como texto para nuestro texto esta noche, Segunda de Reyes, capítulo 3, y comenzaremos en el versículo 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Así que hizo mal ante los ojos del Señor, pero no fue el mismo mal como su mamá y papá, correcto. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesab, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Así que esto sería en la parte norte de lo que era el reino de Israel, correcto. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército. Ese es el ejército. Y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ¡ah! Que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Así que sabemos que este fue durante un tiempo, durante el reino de los hijos de Abraham, estaban divididos en dos reinos diferentes, el reino del norte y el rey del sur, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino del norte de Samaria era gobernado por Joram, hijo de Josafat, y el otro estaba bajo Josafat. Y sabemos que Jeroboam era un comprometedor como su padre, y sabemos que Jeroboam Acab se casó con, fuera del mensaje, con una mujer mundana de nombre Jezabel. Sí, importa con quién te casas. Si eres lleno del Espíritu Santo, el Señor te guiará a la correcta. Josafat era un rey piadoso, pero se encuentra él mismo en esta situación enyugado con un creyente manufacturado, y eso siempre guía problemas. Dos no pueden andar juntos a menos que estuvieran de acuerdo. Así que Josafat no se debería de haber unido con este otro rey, aunque estaban relacionados y estaban siguiendo el mismo mensaje, más o menos. Así que hacen un pacto juntos y están de acuerdo en salir y pelear contra Moab. Josafat declarando, todos somos igual. Y ahí es donde la iglesia siempre encuentra que se mete en problemas. Cuando quiera que la iglesia está enyugada desigualmente con manufacturación o incredulidad, entonces el avivamiento se acaba. Y se preguntan, ¿dónde se fue la presencia del Señor? ¿Por qué no tenemos reuniones como solíamos tenerlo? Y tanto como nos gustaría creer la ley ecuménica de que todos somos iguales, la verdad del asunto es que no lo somos. La incredulidad siempre. Yo siento a la gente ponerse nerviosa ya, pero es verdad, o estás enyugado con el Señor o no lo estás. Así que, tanto como la incredulidad, siempre tratará de acorralar la verdad de la fe, y somos llamados a separarnos de todo lo que viene en contra de la palabra de Dios. Y si hemos nacido de la palabra, encontraremos que ya no podemos caminar con el mundo, por supuesto, ya no podemos caminar con religión mundana, ya no podemos caminar con gente que solamente quiere creer lo que sea. Amén. Si hemos nacido de la palabra, hemos ido a caminar con la palabra. Ahora, si Él está caminando en lugares, iremos con Él. Pero cuando nos enyugamos nosotros con incredulidad, primero debemos dejar de caminar con la palabra para poder hacerlo, porque la palabra separa. La incredulidad y la creencia no pueden existir juntos. La fe y la incredulidad no pueden existir juntos. Y una vez que cometemos ese error, nos estamos aventurando sin compás. No sabemos en qué dirección vamos. No sabemos a dónde estamos siendo guiados. Amigos, la palabra de Dios es nuestro guía. Así que si estamos separados de la palabra, estamos separados de nuestro guía. Estamos separados de nuestro compás. Y nuestro compás siempre nos apuntará en la dirección correcta. Siempre nos apuntará en el camino deberíamos de andar si nuestro compás es la palabra. Cuando tratamos de apartarnos de la palabra, nuestro aviamiento se seca y nos encontramos en lugares secos. Nos encontramos poniendo críticos y secos y almidonados y formales. Esto me molesta y aquello me molesta, hermano Branham dijo. Un tronco muerto se pudrirá dos veces más rápido en agua que si solo yaciera en la tierra. Así que pueden estar en una iglesia en avivamiento y ustedes mismos pueden estar muertos. Ustedes mismos pueden estar en necesidad de un avivamiento, pero tienen que seguir la receta si quieren un avivamiento. Así como cualquier otra cosa, hay un acercamiento, hay un camino, no solo cualquier camino. Hay un camino prescrito y lo maravilloso del plan de Dios y lo maravilloso de la palabra de Dios es que no es complicada. No voy a decir que no es difícil. Es difícil. Tendrán que humillarse. Y ahí es donde está el problema. Así que no solo es nuestro guía, sino que es nuestro pozo artesiano que está con nosotros donde quiera que vayamos, con tal de que estemos caminando con él. Ese pozo de agua se eleva dentro de nosotros cuando estamos sedientos. Todo lo que tenemos que hacer es beber y somos llamados a caminar con él, no de la otra manera, al revés. Él no ha sido llamado a caminar con nosotros. Nosotros somos llamados a caminar con él. Estamos enyugados con el yugo de él. Él es el que está guiando. Él es el que está dirigiendo. Ahora, si otros no lo seguirán a él, entonces no podemos caminar con ellos en nuestra caminata diaria y esperar que el Señor esté con nosotros. La gente se aleja del mensaje, se alejan de la iglesia y luego quiere uno estar con ellos y ser mejores amigos y ser amigos. Ustedes van a apostatar, van a perder lo que sea que tenían. No se digan de que van en pos de ellos. ¿Dónde están ellos? Si fueran en pos de ellos, ¿por qué no están aquí? ¿Por qué no están en la iglesia? No, ustedes son los que se están enfriando. Dos no pueden andar juntos a menos que estuvieran de acuerdo. Aleluya. Así que la palabra de Dios llama para una total separación de la incredulidad. Wow, si se pusieron callados. Amén, hermano Doug. Si se ora por mí y estoy creyendo por mi sanidad y luego me encuentro con alguien y me estoy llevando con alguien que no cree en mi sanidad, va a llegar un tiempo en que tengo que separarme de esa persona o perderé mi sanidad. Porque la incredulidad pone a los incrédulos fuera de la matriz antes de levantar los muertos. Porque la incredulidad y la creencia no pueden estar en el mismo cuarto. No quiere decir desecharlo. No puedo decir, soy más santo que tú, solo puedo caminar de este lado de la calle. Y esta persona, ustedes saben de qué estoy hablando. Estamos hablando de con quién pasa su tiempo. Estamos hablando de con quién están caminando. Amén. En una caminata diaria. Así que la luz luz y la oscuridad mezcladas juntos crean una atmósfera gris. Y una atmósfera gris es una donde nada es cierto, nada es seguro. No es muy iluminado ni muy oscuro. Y eso ciertamente describe el día tibio de hoy, la atmósfera gris que de nuestro día que está alrededor de nosotros en todas partes. Pero hemos sido llamados como hijos de luz, a andar en la luz como Él está en la luz. Amén. Y cuando estoy caminando en esa luz, nada puede interponerse en mi camino. Cuando estoy caminando en esa luz, estoy en la carretera del Rey. Nada puede evitar de que yo llegue a mi destino. Y solo Él conoce el camino. Así que mientras esté caminando con Él, yo voy a estar ahí. Cuando estoy caminando con Él detrás del velo y estoy en reposo, aunque las tormentas estén rugiendo alrededor de mí, estoy en paz. Aunque todo el infierno se esté soltando, tengo gozo y puedo decir, todo está bien con mi alma. Tal vez no esté bien con mi carne cada momento, pero está bien con mi alma. Pero cuando estoy fuera de su presencia, aún por un corto tiempo, empiezo a descender a la esfera natural de la carne y comienzo a caminar conforme a la carne y no conforme al espíritu. Ahora, no me miren como que no son humanos. Ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. Le sucedería a cualquiera de nosotros. Si Pablo nos dijo que caminemos conforme al espíritu y no conforme a la carne, es porque es posible caminar conforme a la carne. Dijo, no hagan eso, quédense en el Espíritu, caminen en el Espíritu. Así que si yo estoy caminando en la carne, yo naturalmente comenzaré a enfocarme en la carne en vez de en el Espíritu. Así que queremos experimentar de nuevo y de nuevo lo que solo viene por su presencia, pero debemos, erradamente lo buscamos en aquellos tiempos, en otra gente. Y ya que la gente siempre decepcionará, ¿cuántos se decepcionan ustedes mismos? No tienen que levantar la mano, pero correcto. Si yo ni siquiera puedo agradarme a mí mismo, ¿cómo puedo yo esperar a otros humanos que nunca decepcionen? Los seres humanos siempre decepcionarán y la gente no puede darnos a nosotros lo que de hecho estamos sedientos por. Y si estamos buscándolo en ellos, bueno, naturalmente seremos desanimados y frecuentemente acusaremos a otra gente por nuestra seca vida. Y amigos, esa es la iglesia que va de iglesia en iglesia en iglesia. Bueno, no son muy amables y son malos y no hacen esto y no hacen lo otro. No, necesitas un avivamiento. La gente no es nuestro problema. Alguien diga eso esta noche. La gente no es mi problema. Carne y sangre no es nuestra batalla. No deberíamos esperar de otros lo que solo el Señor puede hacer por nosotros. Y eso lo cuando estamos caminando con el Señor, que podemos sobrepasar los problemas con la gente y dejar de esperar cosas de otros. Porque Él es nuestra porción. Él es nuestra satisfacción. Amén. La raíz de la mayor parte de los problemas de gente es la necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser amado, de encajar, la necesidad de pertenecer, lo que Dios quiere proveernos. Y de alguna manera egoístamente hacemos una lista de expectativas de que esperamos que otra gente lo satisfaga. Nunca les dimos esa lista por adelantado, y ellos no tienen nada que decir de ellos. Es una lista no escrita y comienza desde el principio de la relación de ustedes. En otras palabras, tenemos expectativas de otros seres humanos que son de un solo lado, unilaterales, y cuando somos, que estamos tratando de acercarnos a alguien o estamos tratando de tomar de regreso ese amor que estamos buscando, esa amistad o amor que estamos buscando y somos reprendidos por alguna razón, algunas veces estamos tratando de hacer que esa persona nos dé, que los aleja más de nosotros. Pero eso es no es realista, es un poco egoísta y es totalmente no es saludable. Vamos, amigos, ¿qué de las necesidades de la otra persona? ¿Qué de los deseos de la otra persona? ¿Qué de lo que tú puedes hacer por esa otra persona? Con los problemas de la gente, no se trata de lo que tú puedes hacer por ellos, es de lo que ellos no están haciendo por ti. Algunos entonces lo harán. Estoy llegando a un punto aquí y es escritural. Algunos entonces harán a esa otra persona un blanco y luego tratarán de enlistar a otros en una causa de herir que uno trajo porque no están obteniendo lo que quieren de ese. En este caso, es un rey gobernando sobre una porción de Israel, tratando de lograr que otro rey se una a él en contra de otro rey en Moab que de alguna manera ha ofendido a este otro rey. Correcto. Lo que realmente necesitamos en esos tiempos es un avivamiento. No necesitamos venganza. Todos empiezan con RE, pero necesitamos cambiar el resto de ellos. Ambos comienzan con REV en inglés, pero uno está tratando de vengarse o darle a alguien un castigo o algo que creemos que merecen, sobrepasando lo que merecemos nosotros. Y otros que no importa, te sueltan de que no importa qué venga a ti, no están buscando venganza. Tienes tanto tú mismo que puedes extender, puedes amar, puedes orar por esa otra persona, tú puedes aferrarte por esa persona, puedes perdonar porque estás obteniendo tu porción. Aleluya. Así que lo que realmente necesitamos en esos tiempos es un trago de esa satisfaciente pura, de esa agua pura que solo viene de su presencia, pero tantas veces podemos ser atrapados por hábitos viejos y maneras viejas de tratar de satisfacer la sed de nuestra alma y nos olvidamos que sabemos cuál es la solución. La solución no es una comida compartida. Vamos, amigos, tuvimos más comidas compartidas. Si tuviéramos más comidas compartidas, todos habría bien y seríamos un cuerpo más junto. Pero si no venimos todos a la iglesia, así como es, ¿de qué bien serviría una comida compartida? Esa es solo otra reunión. ¿Por qué en un concierto de rock o un equipo de boliche o un equipo de casa? Oh, muy bien, hacemos eso. ¿Por qué no un equipo de compras? Oh, sí, hacemos eso también. ¿Y qué de un equipo de cumpleaños? Hacemos eso. Lo que necesitamos es un avivamiento. Nada en contra de esas cosas, pero esas son cosas que tratamos de satisfacer un anhelo de la carne. Vamos. Aleluya. Nos olvidamos de que ya sabemos cuál es la solución. ¿Y cuál es la solución? Humillarse uno, arrepentirse, orar, buscar el rostro del Señor. Así que tal vez es porque fallamos en reconocer que nos hemos alejado del Señor y hemos estado caminando por nuestra cuenta en lugares secos y desiertos que nos olvidamos cuál es la solución. Esto mientras que continuamos a atender toda reunión de iglesia, tal vez, o servir al cuerpo, tal vez a medias, o escuchamos el mensaje o una lectura de la Biblia o lo que sea, pero luego tenemos toda esta larga lista de lo que está errado con nuestra vida. La razón es que no he estado en la iglesia por causa de esto, aquello y lo otro. No, esa es la razón por la cual deberías de estar en la iglesia, de lo que estás haciendo. No estoy yendo a la iglesia porque tengo ese problema. Si tienes un problema, hay una cura. Ven y toma la poción. Vamos, amigos, es el recordatorio de cosas que ya sabemos. Lo que necesitamos es un avivamiento. Pero ¿cómo entramos en avivamiento? Afortunadamente, hay una receta que ya está escrita para entrar en avivamiento y funcionará cada vez. Me encantan las leyes de Dios. Cuando Él pone una ley, uno puede encontrar en ella. La receta, aunque llama que ciertos pasos se llamen, y si uno sigue esos pasos, podemos estar seguros de que el resultado va a ser un avivamiento. Si tratamos de hacerlo a nuestra propia manera, ¿quién sabe qué es lo que vas a obtener? El hermano Branham dice en la oruga, saltón, revoltón y langosta, el hermano Branham dice, ahora recuerden que cualquier cosa solamente puede funcionar mientras ustedes proceden en la ley de esa cosa. La fuerza cósmica solo puede moverse de acuerdo a la ley cósmica. Los planetas solo pueden moverse cuando se mueven por la ley de los planetas. Y el sol solo puede salir de acuerdo a cómo la Tierra gira hacia el sol. Y ahí es que todo tiene que obrar de acuerdo a la ley de su plan. Todo tiene que obrar de acuerdo a la ley de su plan. Pues Dios hizo todas las cosas e hizo una ley para eso, y entonces tiene que girar y trabajar y operar de acuerdo a la ley de ese artículo. No funcionará correctamente de ninguna otra manera, pero funcionará de esa manera. ¿Por qué buscaríamos otra manera? ¿Por qué trataríamos de otra manera cuando sabemos la manera? Y Él es el camino. Conocemos el camino. Regresaremos a eso en un momento. Estos tres reyes, la Trinidad de Reyes, por así decirlo, viajaron juntos por siete edades de la iglesia, quiero decir siete días, y se encontraron sin agua para sí mismos o para su ganado. En primer lugar, Josafat nunca hubiera aventurado en una misión sin primero buscar liderazgo del Señor. Quiero decir, ¿dónde estaba el liderazgo del Señor en esto? Sonaba bien, amigo. Todos hemos sido culpables de eso. Yo he sido culpable de eso. Bueno, no, de hecho, no oré sobre esto porque era obvio. ¿Qué podía estar errado con eso? Bueno, te vas a dar cuenta. Y luego dirás, Señor, perdóname, voy a buscar tu rostro. Aún las cosas sencillas. Yo no solo voy a asumir que sé cuál es la respuesta correcta. Muchas veces la respuesta correcta no es lo que piensa. Por eso queremos ser guiados por Él. Así que, en esencia, este rey estaba diciendo, juntémonos con el apostatado Jeroboam y vayamos a pelear una batalla con él. Tiene esta persona contra él y juntémonos con él y estemos en contra de esa persona también. ¿Cómo resultó eso? Estemos con él para estar en contra de este otro, y ese va a ser nuestra base para compañerismo. ¿Cómo resultó eso? ¿Puede alguien decir división? No es raro de que muchas veces cuando una iglesia se divide, los que tienen los problemas, todos van al mismo lugar. Y están de acuerdo que la iglesia es el problema. Pero ¿cuánto tiempo se lleva para darse cuenta? Tenemos el mismo problema. ¿Qué es común en esta situación? No pudiera ser yo. Estemos con Él para estar en contra de este otro. Nunca hagan eso, amigos. Esa va a ser nuestra base para compañerismo. Bueno, Dios no va a estar en ese compañerismo. Así que, ¿cómo supo Josafat la mente de Dios sobre esto? No la sabía. Tal vez había una razón por la que Jeroboam estaba con Moab. Tal vez Joram estaba caído, tal vez Dios estaba haciendo algo en la vida de Joram y no Josafat. Con buenas intenciones, tal vez está interfiriendo con lo que Dios estaba tratando de hacer. Sí que se encuentran caminando en lugares secos y sus mismísimas vidas son amenazadas por las condiciones desérticas y la falta del agua dadora de vida, pero no solo no se van en un rapto juntos derrotando su último enemigo, que es la muerte, pero están a punto de morir ellos mismos. Así que el rey de Israel, él todavía está predicando victoria y todavía está reclamando de que es la voluntad del Señor. Me pregunto cuánto fue la última vez que él aún habló con el Señor o el Señor le habló a él. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo, ahí que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿No es maravillosa? El Señor ha hecho estas cosas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová? Quiero decir, Suena bien lo que dices, pero ¿sabes cómo realmente sabemos que esta palabra del Señor? ¿No hay un profeta del Señor que podamos... ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Es la primera vez que están comenzando en caminarse en la dirección correcta, correcto. Así que Josafat todavía tiene suficiente sentido en él para clamar a un profeta por la palabra del Señor cuando se encuentra en problema. Amigo, toda esta enteredad debería estar clamando a la palabra del Señor, preguntándose por qué estamos en esta condición. Él no iba a tomar la palabra de este pacto de Trinidad como su guía, sino él quería el así dice el Señor, y no hay muchos así dice el Señor, no hay 15, 20 o lo que sea. Versículo 3, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Y Eliseo está un poco irritado, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los padres, a los profetas de tu padre. Ya sabía que este hombre estaba caído, y a los profetas de tu madre, y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Pueden imaginarse hablarle al profeta de esa manera? La Señor viene a este profeta, es un profeta vindicado, no es solo un profeta, sino es un profeta vindicado. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Es una cosa muy mala cuando un profeta de Dios no quiere ni siquiera verte o ver hacia ti, pero sabe que este otro rey simplemente está caído, está errado, tiene sus problemas y ha tratado de jalar a Josafat al reino de Edom para ir a pelear esta batalla. Él ni siquiera sabe cuál es el liderazgo del Señor. Él ni siquiera sabe qué es lo que debe de hacer. Está presumiendo. Como fuimos recordados el domingo pasado en la noche, no queremos presumir, no queremos aventurarnos sin autoridad. Es una cosa sencilla ser guiados por Dios, pero tienes que estar dispuesto a esperar. Tienes que estar dispuesto a decir, Señor, no me voy a mover hasta que oiga tu voz. Oirá su voz. Él hablará. Él te guiará, te predicará por medio de su palabra, por encima del púlpito, por un mensaje o por un hermano o hermana, sin que ellos se den cuenta. Amén. Ahora, amigos, si no fuera por la novia de Cristo, Dios hubiera destruido América para ahora. Amén. No sea que hiera la tierra con maldición. Su ira está encendida contra la tibieza de esta hora. Ustedes pueden leerlo en Apocalipsis capítulo 3. Dios la odia, pero ha hecho un pacto con su pueblo que clama en su nombre. Versículo 15, más ahora, traedme un tañedor, dijo Eliseo. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Así que Eliseo tenía suficiente sentido de saber que si él quería oír del Señor, si él quería la presencia del Señor, él tiene que estar en la atmósfera correcta. Y él sabía que estaba fuera. Él sabía que este tipo se estaba metiendo bajo su piel. Ustedes le pueden llamar indignación justa y todo lo que quieran, pero con ese tipo de actitud, si estás orando por alguien, más vale que ahorres tu oración. Dios, yo sé que quiere simplemente eliminar a esta persona, pero estoy orando por él. Ese no es el tipo correcto de oración, amigos. Así que no iba a buscar el liderazgo del Señor con su espíritu todo irritado y su ira encendida contra el manufacturado. Si él buscaba al Señor en esa condición, él no iría del Señor, y tampoco ustedes. Y también no sería ninguna ayuda para aquellos por los cuales estaba orando. Así que lo que él necesitaba necesitaba hacer, no importaba si él era un profeta o un rey o un bajo soldado a pie. Todo es igual. Necesitabas entrar en el Espíritu primero antes de buscar la palabra del Señor. Aleluya. Nosotros necesitamos entrar en el Espíritu primero antes de venir a oír la palabra del Señor. Así que para poder entrar en avivamiento tenemos que humillarnos, tenemos que voltear nuestros rostros hacia Él, tenemos que arrepentirnos y tenemos que crear la atmósfera correcta. Y la música es una maravillosa mecanismo para ayudar a crear esa atmósfera, ¿correcto? De nuevo, en haciendo el valle lleno de pozos, dijo el profeta, así que saben lo que dijo hablando de este encuentro. Sin embargo, tráiganme un tañedor y comience a tocar. Ahora, ustedes que no creen en música en la iglesia, ¿qué me dicen de esto? Sí, él dijo, tráiganme un tañedor, porque hoy estoy muy enojado. Mi indignación justa está al máximo. Ese individuo vino aquí, ese predicador fronterizo, que está ya golpeando a los hijos, haciendo lo malo allá y haciendo eso. Oh, ¿cómo podría ponerle la mano encima? Dijo, tengo que ver una visión, así que tráigame un tañedor. Y ellos fueron y buscaron la música, comenzaron a tocar un buen himno, y cuando los cantos volvieron a Sion, lo primero que sucedió, cuando la música y los niños comenzaron a cantar de corazón, algo ocurre. Ustedes saben cómo es, amigos. Nos emocionamos en nuestro espíritu, estamos despedazados y clamamos al Señor. Y uno comienza con indignación, uno comienza con golpéalo, Señor, y comienza uno con esto o aquello, pero te quedas ahí suficiente tiempo y la atmósfera empieza a cambiar y empiezas a ser elevado. Y fueron, y obtuvieron la música y comenzaron a tocar un buen himno, y cuando los cantos volvieron a acción, cuando la música y los niños comienzan a cantar de corazón, algo ocurre, el Espíritu del Señor vino sobre el profeta. Así que hay una ley que lo gobierna. Hay un acercamiento correcto. Hay un millón de acercamientos errados, pero luego está el acercamiento correcto. Uno no necesita tratar. Thomas Edison ya inventó el bombillo de luz y no necesito tratar de hacer esto, a ver si esta aguja de pino va a conducir electricidad. Todo ha sido resuelto. Él ya pasó por 1,000 o 10,000 cosas que no lo harán, que no te darán lo que quieres cuando corres corriente a través de él, pero encontró lo que lo haría. Bueno, yo estoy satisfecho. Yo no necesito reinventar la rueda. Si eso funciona, déjame hacer eso. Él dice, y si un verdadero canto a la antigua, santo y con arrepentimiento, pudo hacer bajar el Espíritu de Dios sobre el profeta en aquel entonces, hará lo mismo hoy. La receta es la misma, no es diferente para nosotros. No importa si es un profeta, no se importa si es uno que limpia el edificio, no importa quién sea, hará lo mismo hoy. Y fíjense, él quería ver una salida. Con razón, hay gente que viene a la iglesia, esperan ser decepcionados, se van y salen al estacionamiento. Le dicen a todos por qué están decepcionados. No están satisfechos, obtuvieron lo que querían. Tu acercamiento no era correcto. Si querías algo diferente, tenías que tomar un acercamiento diferente. No te trabes con la gente. El cielo no vale la pena perdérselo. Y fíjense, él quería ver una salida, una vía de escape, y la única vía de escape que podían tener era tener un avivamiento. Oh, no necesitamos eso, amigo. Yo no puedo decirles cuántas iglesias me he encontrado. Cuando primero entramos en el mensaje, yo estaba buscando mi propia experiencia personal y mi propio avivamiento personal, y estaba oyendo, ya tuvimos eso. Eso era para los días pasados, y mi pensamiento era siempre, muy bien, si tú lo tuviste y era para los días que pasaron, ¿estás diciendo que no lo necesitabas? Porque evidentemente sí lo necesitabas. Bueno, yo no estaba viviendo en tu día, estoy viviendo en este día, yo todavía lo necesito. Pero eres un bebé, entonces déjame ser un bebé si soy un bebé, porque un bebé es un bebé. Pero yo nunca creceré a madurez si no puedo comenzar como bebé y crecer en esas cosas. Y dudo bastante de que los maduros están muy maduros, y dudo mucho la experiencia de ellos, porque amigos, si alguna vez han experimentado su presencia, cada día será, ustedes dirán, Señor, una vez más, correcto, Señor, si no es demasiado, sé que estás ocupado, yo sé esto, aquello y lo otro, pero puedo sentir tu presencia, te necesito, Señor, tu ánimo, yo puedo pasar, atravesar el día, solo un toque, y puedo atravesar cualquier cosa que voy a atravesar, enfrentar este día, pero sin ti no sé lo que voy a hacer. Y noten, él quería ver la vía de escape, y la única vía de escape por la que tenían que tener era tener un avivamiento. Así que él tuvo unos pecadores arrepentidos que entraron, y la música fue tocada, y el profeta vio una visión. Ahora era importante que los músicos fueran pecadores arrepentidos, no que son pecadores, están arrepentidos, correcto. Porque si ellos no estaban arrepentidos, ellos no van a traer la atmósfera correcta. Así que los músicos tienen que juntarse primero. Ellos tienen que entrar en el espíritu primero. Así que tuvo unos pecadores arrepentidos que entraron, y la música fue tocada, y el profeta vio una visión. Y la única manera en que ustedes alguna vez van a ver el camino de salida de ustedes es un avivamiento. Me encanta eso. No a la nuevo, no del 63, dice, es un avivamiento espiritual a la antigua, donde los aleluyas de Dios están sonando desde el fondo de su corazón, no del de todos los demás, el corazón de ustedes, y un avivamiento enviado por el Espíritu Santo llegue a ese lugar. Entonces uno comenzará a ver cosas, uno puede ver claramente la manera en que uno debe de ir, puede uno ver claramente qué hacer al día siguiente, aleluya, puede ver claramente tu día y su mensaje. Entonces ustedes empiezan a ver cosas, Dios comenzará a revelar cosas. Entonces se preguntarán ustedes por qué estos verdaderos cristianos se sostienen, por qué ellos están orando por ustedes. ¡Qué avivamiento! Y él entró en el Espíritu. Ahora, la razón por la cual esta gente tenía bailes, si no tenían un baile, era para que poder entrar en el espíritu del baile. No, ustedes no pueden tener un juego de pelota si no entran en el espíritu del juego de pelota. Tienen que entrar en el espíritu de ellos. Nosotros jamás podemos tener un avivamiento en Shreveport o en alguna otra parte hasta que la iglesia entre en el espíritu de avivamiento. Dios puede venir y hacer milagros. Él puede mostrar maravillas y puede extender su mano para sanar a los enfermos y afligidos. El predicador puede predicar el evangelio tan fuerte como pueda, pero nunca habrá un avivamiento hasta que la iglesia entre en el espíritu de avivamiento. Y la iglesia dice, aleluya, eso está sobre la iglesia. Ustedes no son espectadores, están viviendo en América, y los americanos piensan que son espectadores, pero no lo son. Ustedes no vinieron a observar, no vinieron a juzgar, ustedes vinieron para entrar, ustedes vinieron para morar, tirar, meter su llama de fuego. Versículo 16, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Qué bien va a ser eso. Debemos de salir y hacer estanques. ¿De qué manera va a ayudar eso? Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Así que no va a venir del cielo. Los vientos no la va a traer del lado de alguna otra parte. Pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Sabes que tu perro puede tener un avivamiento? Comienza que ustedes entren en el espíritu correcto en casa. Ustedes no van a patear a su perro si están en avivamiento. Así que la palabra del Señor vino y a ellos se les dijo, primero, escarben el valle y hagan estanques. Quiero un avivamiento, pero Señor, tienes que hacer todo. No, ustedes tienen que hacer algo primero. Así que siguiendo la receta, esta es la parte mecánica y no sobrenatural de ello. Y esto representa dar las cosas de tu vida que están evitando tu avivamiento. Es mala actitud, falta de perdón. Vamos, amigos. Incredulidad. Correcto. También representa hacer lo que ya se les ha dicho hacer. Así que, si el Señor habla en el compañerismo de ustedes y ustedes dicen, bueno, yo tengo otra opinión sobre eso, yo voy a ir por mi propio camino, entonces ustedes están en su propio camino hasta que hagan eso bien. Y Dios no está con ustedes. Si la palabra del Señor nos dice cómo conducirnos y rehusamos someternos a la palabra en ese asunto, podemos olvidarnos de avivamiento. Amén. El fuego no caerá sobre nada, sino la mecánica correcta y el sacrificio correcto. Y la iglesia dice, así que esta agua no iba a ser vista cayendo por el mundo. No iba a ser un espectáculo público, correcto, ni tampoco podía ser acreditado a causas naturales. Esto era agua de la roca. Iba a venir de la tierra, así como lo hizo para los hijos de Israel. La misma roca golpeada que satisfizo a sus padres en la jornada, esa misma piedra golpeada iba a visitarlos a ellos. ¡Qué cosa más maravillosa! Pero requería fe, amigo, creer de que escarbando en la arena en un lugar seco resultaría en agua saliendo de una fuente desconocida. ¿Qué voy en ahí en eso? Me voy a tener llagas y eso es locura. Eso va a ser las cosas peor. Voy a conservar el poco fluido corporal que tengo y voy a tratar de lidiar con mis propias experiencias, tanto pueda como un cactus aguaro. Aún un cactus aguaro tiene que tener agua. Ellos solo pueden vivir por experiencias almacenadas por cierto tiempo. Tuvimos uno de los años más secos en tiempos modernos que la gente está guardando registros aquí en Tucson, seguido por el año más mojado, pero recuerdo que en ese año seco era tan seco. Hermano Doug, yo tenía un cactus aguaro enfrente de la casa y yo pensé que estaba bien. Yo fui a sacar hierbas al lado de él, correcto, y la saqué y me di cuenta que la cosa estaba muerta y había estado muerta. Está totalmente muerto. Solo había piel ahí que parecía como que todavía estaba vivo, pero tan pronto lo toqué. Quiero decir, aún las costillas se desintegraron. Sucedió que estaba en un pedazo, parte de asfalto, junto a la casa, justo donde está saliendo todo el calor durante el año más caliente en el que estábamos. Y ese cactus murió. Correcto, no fue el único que murió. Ese año, si notaron, hubo como un florecimiento de 100 años en cactus, en los aguaros. Estaba floreciendo en todas partes porque ellos sabían que su vida era corta. Y estaban haciendo todo lo que podían para asegurarse que la siguiente generación siguiera adelante porque su tiempo era corto y perdimos algunos aguaros. Así que un cactus necesita agua. Así que el fuego de Dios no caerá en nada, sino la mecánica correcta y el tipo correcto de corazón. Así que se requería fe para creer que escarbar en un lugar arenoso resultaría en que aguas salieran de una fuente desconocida y entre más profundo cavaran, más agua caería. ¿Cuánta agua quieres? ¿Qué tan gran avivamiento quieres? ¿Cuánto quieres escarbar en tu vida? Vamos, amigos. ¿Recuerdan la mujer que había perdido el talento de su corona? Y ella sabía que cuando su esposo llegara a casa, si él viera que esa pieza faltaba, él la podía divorciar, y representaba como infidelidad, representaba, era algo que ella debía de cuidar, que debía de guardar. Ahora, hermana, no miren mal, eso es tan malo sobre las mujeres. Es un tipo de la iglesia. Si Cristo te dio algo y simplemente lo perdiste, no prestaste atención a ello cuando tenías que hacerlo, él tiene el derecho de decir, no eres mi novia, porque todo lo que le doy, ella lo va a atesorar, lo va a cuidar. Esta mujer, de hecho, era un tipo de la novia, porque ella había perdido este talento, esta pequeña pieza que estaba en su corona, pero no lo perdió allá en el mundo, lo perdió donde ella vivía, en su día diaria, en su vida diaria. Así que empezó a buscar, empezó a escudriñar y sacó la escoba. Ella no iba a tomar ninguna chance. Ella dijo, si te he ofendido, noto que hay cosas un poco diferente entre tú y yo. Yo no sé cuál es la causa, pero si es mi falta, perdóname, yo no quiero tomar ningún chance. Quiero que todo esté bien entre tú y yo, porque si no puedo tener las cosas bien entre tú y yo, ¿cómo puedo tener las cosas bien entre él y yo? No puede suceder. Así que tomó la escoba y pasó por la casa, y amigos, cuando pasan, toman una escoba y pasan por la casa, levanta polvo, y hay gente que no está muy contento de ello, pero es algo que tiene que ser hecho, y tienen que levantar las alfombras algunas veces, y tienes que ver bajo las alfombras y bajo la cama y en las esquinas. Amén. Ella fue al altar y clamó al Señor, y la gente estaba viendo, ¿qué hizo ella errado? Ella es esto, aquello, lo otro. Ella está limpiando su closet. Ella está buscando algo que ella una vez tuvo y lo extraña. Así que fue a buscarlo. Y ella se obtuvo aceite de Malaquías 4 y lo puso en la lámpara para poder ver a dónde está viendo, buscando, y fue y encontró dónde estaba que la perdió. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 18, y esta es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda vía hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Así que lo que se les estaba diciendo en esencia, vayan y detengan los pozos denominacionales de Moab, que era su enemigo. Su mayor enemigo, dijo el hermano Branham, era fundamentalismo. El hermano Branham dijo, Israel encaró su más grande. Muchos fallaron y cometieron su mayor error cuando vinieron a través de Moab y dijeron, todos somos iguales. Y perecieron por causa de ello. Correcto. Hubo muerte y destrucción que resultó de eso. Así que sabemos que nuestro mayor enemigo, vamos amigos, no es carne y sangre. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una ideología, correcto. Nuestro enemigo más grande es fundamentalismo. Bueno, sabes, puse mi nombre en el libro, sabes, acepté a Jesús como mi Salvador. Y sabes, creo que estoy lleno del Espíritu Santo y eso es todo. Y no hay ningún cambio en tu vida, no hay ninguna presencia, no hay ningún espíritu, no hay alguien entrando a morar contigo, no hay liderazgo alguno, no hay ningún guía. Eso es fundamentalismo. Moab nunca entró en la tierra. Los moabitas descendían de Lot, que era un tipo de la Virgen insensata. Así que ellos habían de conquistar las doctrinas de Balán y tapar los pozos que alimentaba a esta gente dudadora. Versículo 20, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó. Alguien diga llenó. Se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. El sol estaba brillando sobre esta agua que no debía estar ahí. Y el sol estaba brillando ellos porque el Señor causó que apareciera y porque ellos excavaron los estanques. Y aun si el Señor hubiera enviado el agua se hubiera ido corriendo. Pero ellos cavaron los estanques y había agua estancada ahí en todas partes y el sol sale, está brillando en ella y el reflejo del sol de él causó que parecía rojo y lo vieron y vieron. ¿Saben? Realmente es interesante. Uno no puede inventar esto. Recuerden, Moab, todo lo que podían ver era el lado de atrás de Israel, correcto, pero esta vez vieron la sangre. Cuando vieron a Israel, no vieron el lado de atrás, sino que vieron la sangre. Y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Eso es lo que las iglesias pensaron cuando el Espíritu de Dios cayó en esta edad. Y ese pozo dijeron, esta gente está acabada, ¿saben? Dejaron nuestra iglesia, están acabados. Correcto. Pensaron que la sangre significaba la derrota del movimiento del mensaje por peleas internas, pero fallaron en reconocer al profeta que estaba en el campamento. La palabra del profeta todavía está en el campamento. La palabra del Señor es para esta edad. El mensaje viene al final de la edad. El mensajero está fuera de la escena, pero la palabra permanece. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab así que los persiguieron hasta Moab y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Esto es lo que la palabra del Señor les dijo que hicieran. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta que en Kir Haraset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. ¿Qué hacen ustedes para vivir? Soy un hondero. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Amigos, no estamos buscando otro avivamiento que venga en nuestro día. Ese avivamiento ya vino. Nuestro avivamiento está aconteciendo ahorita mismo. De lo que estamos hablando es pelear por quedarnos en avivamiento. Amén. Y la clave de eso es humillarnos, de voltear nuestros rostros a Él. Vamos, amigos, hacia Él. ¿Qué precio pueden poner en eso? ¿Qué cosa humana que tendrían que hacer ustedes no vale la pena hacerlo por su presencia? No hay nada en esta vida que se compara a la presencia de Él. No hay nada que no estaríamos dispuestos a hacer. No se preocupen, no los va a hacer algo que es perverso. Amén. Y ustedes pueden hacer lo que sea que él les va a pedir hacer. Él les proveyó los medios aún. Aleluya. Pero ustedes son los que tienen que hacerlo. Correcto. No es No rentamos predicadores para que podamos tener nuestro avivamiento. Vamos, amigos. Ustedes entran en avivamiento. Cuando necesitan estar en avivamiento, entran en avivamiento. Así que nuestro avivamiento es ahora, pero debemos de pelear para quedarnos en avivamiento. Eso significa humillarnos, voltear nuestros rostros hacia Él. Si nuestros rostros están con Él, no somos decepcionados. Él no decepciona. Si volteamos nuestros rostros en cualquier otra dirección, hay decepción, pero no en su presencia. Ser rápidos en arrepentirnos, no dejar que el sol se ponga en tu ira, no dejar que una disputa se quede entre un esposo y esposa, o una madre e hija, o un padre y un hijo, la iglesia y miembros de la iglesia, ser rápidos en arrepentirse y quedándonos con lo que se nos ha enseñado por medio de la palabra, quedarnos en oración, quedarnos en comunión con Él. Amén. Aleluya. Yo he oído decir muchas tantas veces, amigos, bueno, no deberíamos de estar buscando avivamiento todo el tiempo, no deberíamos de esperar que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros todo el tiempo, y esto, aquello, lo otro, se va a volver demasiado común para nosotros. Me encantaría de que se volviera muy común. Me gustaría tener esa oportunidad. No se volverá. ¿Qué hizo por nuestro profeta? Él anduvo en esa atmósfera casi todo el tiempo. Se volvió demasiado común para él, ni siquiera un poquito.
Aleluya.
Aleluya. Así que el hermano Branham nos dice, déjeme tan solo, cerraré en un momento, pero quiero darle un par de ejemplos aquí rápidamente. El hermano Branham nos cuenta sobre un tiempo que fue a New Hampshire y iba a salir a pescar y pescar truchas, que así le encantaba hacerlo, y estaba en una pequeña tienda que era apenas suficiente para una persona, tal vez dos personas en algunas veces, solo una tienda pequeñita era lo que él había traído, y él se levantó antes de que el sol saliera para encaminarse a cierta área y llevó una hacha con él porque había palos que estaban en el camino y tuvo que cortar algunas cosas, fue el camino y esa pequeña anzuelo no se atrapara en las malezas, y él salió, se pescó unos peces y empezó a regresar como a las 9 de la mañana regresando al campamento, y cuando regresó al campamento su tienda ya se chata en la tierra. Déjenme leerles esto rápidamente. Esto es donde creo que Pentecostés falló, no lo puse en las notas, pero es párrafo 5 del 55:11:11, él dijo, cuando regresé a la tienda, bueno, donde estaba la tienda, era un desastre. Había una vieja madre osa y dos osuelos que estaban allí. Habían despedazado la tienda. Simplemente no es lo que comen, es lo que ellos despedazan. Y si hubieran pegado en una estufa, lo hubieran despedazado, solo para oírla romperse, curiosidad, supongo. Así que cuando llegué, toda la vieja madre osa me olió rápidamente y salió corriendo. Y ella clamó a sus osuelos, y tenía dos osuelos pequeños. Habían desmantelado su tienda, estaba toda despedazada. Así que la madre huele al hermano Branham, ella huye y empieza a clamar. Está llamando, está hablando osuelo de manera que ellos entenderán, y los está llamando. Así que les... Y uno de los pequeños osuelos se fue con ella, y todo estaba chato en la tierra, y la vieja madre se salió y un poco y se sentó y empezó a hablarle al otro osuelo, y el pequeño no se movía. Él estaba sentado con su espalda a mí y estaba todo encorvado así, y yo me acerqué un poco más cerca a ver qué era el pequeño, y no me quería acercarme mucho porque esa vieja madre te arañaría por esos viejos suelos. Yo tenía un rifle 22 ahí todo apaleado. No quería dispararle de todas maneras y dejar esos dos huérfanos en el bosque. Y no era un árbol. Y ella podía subir más, mejor que yo, aún si yo subiera en un, ella lo podía morder de todas maneras, así que no me podía salir de camino, pero yo no la quería enojar. Así que seguí caminando alrededor y me seguí preguntando qué pasaba con este pequeñito. Él no se estaba moviendo, solo estaba sentado ahí. Podía ver que estaba usando sus patas de alguna manera y dice, no sé qué se había hecho. Así que siempre llevo medio galón de miel, ¿saben? Se requiere miel para mantener a un bautista enderezado de todas maneras. Cuando cocino panqueques, realmente pongo mi bautismo. Yo no los rocío, yo los bautizo, hermano. Yo realmente les derramo. Yo me gusta bastante miel en ellos. Amén. Así que yo tenía una gran lata de miel ahí, y ellos, los osos, les gusta la miel tanto, se había metido y le había que quitado la tapa y la tenía toda abrazada en su pequeño brazo de esta manera, y metía su pequeña pata en el balde y está lamiendo, y les digo, cuando se volteó y me vio, no podía abrir sus ojos. Se volteó y me miró, no podía abrir sus ojos. Estaban cerrado, estaba tan lleno, y era miel de la parte de arriba de la cabeza hasta su pequeño vientre, hasta sus pies, metidos en esa balde y lamiendo así. Me vio alrededor a mí y yo pensé, hombre, no hay ninguna condenación para ti mientras tú estés lamiendo miel. Estás lamiendo miel, no hay condenación para ti, no hay condenación en sentado junto a ti, no hay condenación en el que está trayendo la palabra, no hay condenación en el diácono, no hay condenación del sistema de sonido. Aleluya. Ustedes saben que se metieron en miel cuando no están pensando en el sistema del, en la cabina de sonido. Se supone que son obradores de milagro y todo mundo está bien mientras el sonido viene, pero no está viendo hacia la cabina. Yo no sé de dónde vino, pero ahí está. Dijo, oh, esa es la razón por la cual digo, metan sus manos en el tarro de miel y simplemente lamen. Oh, amigo, estamos tratando de animar y tratamos de decirle que el agua está buena, la miel es buena, hay miel en la roca. Simplemente no se preocupe, que si comete un error, ya han hecho un error. Amén. Dios no los va a guiar a un callejón ciego, no los va a guiar a fanatismo, no los va a meter en una zanja, los va a guiar a la miel de la roca. Pero ustedes tienen que estar dispuestos a meter su pata. Aleluya. Dice, no hay condenación para aquellos que están lamiendo miel. Y uno siempre ve eso cuando no tienes una cámara, ven, ¿saben? Y estás así de cerca. Y eso es lo que quiero decir, de que metemos nuestra mano en el bote de miel. No hay ninguna condenación, solo sigan lamiendo y tengan un buen tiempo. Amigo, detestaría llegar allá y averiguar de que yo podía haberme disfrutado, no soportar mi salvación, sino disfrutarla. El gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Aleluya. Estamos soltándonos un poco. Voy a tener que cerrar, pero vamos, amigos. Así que podemos tener esa misma clase de reunión aquí en esta noche, ¿no es así? Simplemente dejar que salga toda condenación y amar al Señor con todo nuestro corazón y servirle a Él. Los metodistas, los bautistas, presbiterianos, todos juntos estrechando la mano y teniendo compañerismo unos con otros mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Así que en ese tipo de reunión, solo entren en el Espíritu. Aléjense de ustedes mismos. Suéltense y dejen que Dios. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Ahora tengo una más para ustedes y vamos a terminar. El hermano Branham nos dice sobre un tiempo en que él estaba en Yosemite. De esta manera lo dijo. Ahora, antes de una vez estaba en el Parque Nacional Glacier, donde estaba el la punta Glacier en Yosemite, pero él lo llamó el Parque Nacional Glaciar. ¿Cuántos de nosotros? Pero él está hablando de algo que ocurrió o solía ocurrir en la punta Glacier Firefall. Ustedes pueden buscarlo en Google, pueden usar AI, pueden poner Glacier Point Firefall y esto es lo que van a encontrar. El punto Glacier Fund era un espectáculo nocturno hecho por el hombre en el Parque Yosemite, donde para crear una atmósfera de una cascada que brillaba y llegó a ser, que fue en los últimos 800, que se, y más tarde en el los empleados del Parque Yosemite, después de que dejaron de hacerlo ese año en 1968, dejando de hacerlo por cuestión de varios, de esto es lo que dijo antes de cerrar una vez, este es del mensaje, la Unión Invisible, 11-25 del 65, llegando al final del camino, dijo párrafo 3-11, antes de cerrar una vez, estaba en el Parque Nacional Glaciar, pero era en Glacier Point, pero vimos todo el tiempo de que teníamos un juego de glaciar que iba a caer en la noche, así que la gente estaba ocupada todo el tiempo. Esto no debe ser confundido con el sol brillando en cierta parte del glaciar, que parece un fuego cayendo. Esta era una caída de fuego literal. Uno todavía puede ir ahí y ver el sol a cierto tipo del año, cierto ángulo, y parece como que el fuego está descendiendo. Es el sol que está causando eso, correcto. El sol poniéndose, dice, habíamos oído todo el tiempo y un fuego de glaciar que iba a caer de noche, así que la gente estaba ocupado todo el día alistando eso porque iban a derramar el fuego esa noche. Hacían que un fuego líquido cayera como un gran glaciar de oro y parecía como un arco iris que salía, y de ese fuego cayendo por todo el parque, la esposa y yo caminamos por el parque ese día. Queríamos quedarnos para ver ese fuego, esa exhibición de fuego. Se nos prometió que la veríamos y la testificaríamos de nuevo. Ellos dijeron que nunca, que la tienen durante las temporadas del verano y demás. Y yo dije, bueno, ¿podremos verlo nosotros? Dijo, lo prometimos para esta noche, nos lo prometieron. Dijo, están allá arriba ahora y están preparándolo después de que todo había sido preparado para el evento. Dice, eso es lo que está sucediendo ahorita mismo. Ahora está tomando esa cosa natural y trayendo la aplicación espiritual a la iglesia. Todas las preparaciones están siendo hechas. Correcto. Dice, eso es lo que está aconteciendo ahorita mismo. Todo está siendo preparado para el evento. Una iglesia siendo sacada por amor de su nombre, sacando a su novia de entre el mundo, estas denominaciones y de todo el mundo, y de la inmundicia y las cosas del mundo. Y toda persona, el evento estaba listo, toda persona estaba parada afuera. Ellos dijeron, sigan observando allá arriba en la montaña, la cima de la montaña. Así es que eso siempre ha venido. Así es como eso vendrá esta vez de esa manera. Es que eso siempre viene, no por medio de una denominación. Dios jamás usó una denominación, jamás. El reformador se levanta, él recibe la palabra del Señor. Y luego cuando muere, ellos formaron una denominación de eso. Es lo que los pentecostales todos hicieron. Cuando los puntos nuevos y todo eso sucedió exactamente así. La cosa, la nueva palabra fue añadida y edificaron una iglesia de eso. Hicieron una denominación, se separaron ellos mismos. Dijo, tenía que ser de esa manera. Dice, ahora uno no le puede ganar a la naturaleza. La naturaleza cae en la misma rutina. No está diciendo de estas leyes que siguen. Todo el tiempo, tallo, hoja, borla y lo demás, cáscara, luego el forro. Ahora fíjense, todo estaba listo, todo había sido encendido y estaba preparado y todos estaban parados allá afuera y yo tenía la cabeza levantada y mi esposa abrazada Estábamos mirando y los niños estaban ahí parados. Todos estábamos mirando hacia así, hacia arriba. Miren hacia arriba. Su redención se acerca. Bye. Fue algo porque lo estábamos esperando, porque se nos había prometido. Ven la aplicación ahí, amigos. Deberíamos de estar esperando con anticipación, en expectativa. Y si no lo no estamos en avivamiento ahora, ¿cómo pensamos que vamos a subir? E irnos para arriba. Amén. La palabra promete esto. Acontecerá antes que que venga el día de Jehová grande y terrible. Aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver los corazones de los hijos hacia los padres. Y acontecerá en los postreros días que derramaré mi espíritu desde lo alto. La lluvia temprana y tardía vendrán juntas en los últimos días. Todas estas promesas por los medios de las Escrituras han sido dadas. Tenemos la mirada puesta arriba, observándolo, la novia verdadera por toda la nación en esta hora, con la mirada puesta arriba. Iglesia, Él viene uno de estos días, tan cierto como vino la primera vez, Él viene otra vez. Preparen todo, sepárense de la cáscara, pónganse delante del sol, del Hijo, mantengan la mirada hacia arriba, estén en expectativa, no pueden estar viendo en este sentido, en aquel, estar involucrado en esto y en lo otro y estar en compañerismo con esto y aquello y ver hacia arriba. Creo que fuiste tú, hermano Andy, que mencionaste que no podemos, de hecho, hacer múltiples tareas a la vez. Sí, pensamos que podemos hacer múltiples tareas, pero tu cerebro, de hecho, está haciendo una tarea y luego se detendrá y hará otra tarea y tal vez la dividiremos en pedazos, pero no está haciendo multitarea. Y ustedes, mujeres, deberían decir amén, porque ustedes... Las mujeres lo hacen parecer que no, que pueden, pero un hombre no puede. Si están en caro conmigo y hablas, voy a perder mi vuelta, pero puedo hablar o puedo manejar, pero no puedo manejar y hablar. Tiene uno que tener tu enfoque. Tienes que tener una expectativa. Tienes que tener una visión que estás viendo. De repente, escuchamos algo desde la cima del monte. Una voz sonó por el altavoz y dijo, todo está listo. Entonces este hombre parado allí al lado mío dijo, que caiga el fuego. Y ahí vino, derramándose por toda esa montaña, un glaciar de fuego y lengüetas de fuego vivo, un espectáculo digno de contemplar. De hecho, eran... Hermano, preparemos todas las cosas porque uno de estos días el fuego va a caer y nosotros vamos a subir. Ahora preparémonos para el tiempo en que caerá el fuego. Estamos en los últimos días, todos sabemos eso y estamos listos para la venida del Señor. Lo que hay que hacer es separarse de todo pecado. Sepárense de todo pecado. Sepárense de cualquier cosa que se relaciona al mundo, que tiene un aferramiento en ustedes, correcto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que nadie por su credo os engañe. Quédense directamente en la promesa de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra, si es la palabra para este día, Dios la vindicará. Así, si Él no lo hace, no es la palabra para este día. Amigos, está sobrevindicada. Estamos más allá de preguntarnos. Ha sido probado y va a funcionar para ustedes. Hará por ustedes lo que ya ha hecho. Aleluya. Él dice, esa palabra que cayó en el día de Pentecostés no funcionará en este día. La gente tomó esto y dice, no hay bautismo del Espíritu. No, la palabra que cayó en el día de en las organizaciones pentecostales, correcto, esa palabra no funcionará para este día. Y de hecho, el mensaje, ¿saben? De Dios derramando su espíritu, por supuesto. Todavía creemos eso, correcto. Pero la palabra para nuestro día no viene. Él dice, esta novia, esto es para la novia. La ida a casa de la novia. Dice, nosotros tenemos algo diferente. Tenemos algo diferente que, lo, que el movimiento pentecostal tuvo en 1906. Y siguió adelante con ello. ¿Cuántos saben eso? Dice él, los pentecostales representaron eso de nuevo. Nosotros estamos en la edad de la novia. Estamos en un tiempo cuando Dios está lidiando con su novia. Él ya no está en el forro. Estamos en la edad de la novia. La palabra de Noé no funcionó nada en los días de Moisés, tanto como la ley de Moisés no hubiera funcionado en los días de Pablo. Él le trató de decirles, habéis muerto ahí, no podéis tener la iglesia. A ustedes que les estoy hablando en esta noche por toda la nación, si ustedes se han separado de la denominación y de toda la inmundicia y cosas de este mundo y de todas estas cosas que lo mantienen en credos hechos por el hombre, amigos, eso significa aún, he estado yendo a una iglesia del mensaje. Bueno, ha sido limpiado porque todavía puede ser denominacional y estar en una iglesia del mensaje. Tienes tu propio pensamiento, ideas. Todos tenemos que ser limpiados. Todas esas cosas que te mantienen en credos hechos por el hombre y reglamentos y orden y cosas como esas. Si ustedes se han separado, miren hacia arriba, prepárense, el fuego va a caer uno de estos días. El fuego va a caer un día de estos. Aleluya, Dios va a permitir que Él venga. ¿Y qué escena digna de contemplar? ¿Estarán ustedes listos cuando Él venga? ¿Estarán ustedes listos para subir con Él cuando venga? Ustedes no van a tener de tiempo para prepararse en oración. Ahora tienen el tiempo. Ahora es el tiempo. El rapto secreto de la novia sobrenatural. Ella pasará de mortal a la inmortalidad, será cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuántos creen eso? Amén. Al cerrar, amigos, saben, estábamos discutiendo algunas cosas aquí hace unos cuantos servicios, antes del servicio. Y encontramos una cita donde el hermano Branham dijo, la razón de por qué los muertos en Cristo no están aquí es porque nosotros tenemos que ser unidos primero. Dice, ellos se van a unir con nosotros, pero ¿cómo pueden unirse con nosotros si nosotros no estamos unidos? Eso es poderoso, ¿no es así? Ellos simplemente están esperando que nosotros nos juntemos en un espíritu, una mente, de acuerdo. Pero ¿cómo nos unimos? Todos nos unimos alrededor de la palabra. Todos vemos la palabra y decimos, ¿sabes qué? No tengo una opinión. Tengo así, dice el Señor, yo creo eso. Tal vez yo no lo entienda, pero lo creo. Amén. Una mente, una doctrina, un bautismo, un espíritu. Aleluya. Entonces los muertos en Cristo pueden venir y se unirán con nosotros. Todo el cuerpo estará unido junto y luego se irán a encontrarlo a Él en el aire. Eso es poderoso, ¿no es así? Así que cuando todo estaba en orden, pongámonos de pie, cuando todo estaba en orden, un clamor saldría. Que el caiga el fuego. La razón por la que introduje esto, una de las razones por la que introduje esto esta noche, aquí en el a último momento, es para mostrarles que había unas cosas mecánicas que tuvo que ocurrir primero. ¿Correcto? Estaba el quemar algo produciendo los carbones. Estaba el tiempo de la tarde, tenían que esperar la hora y tiempo correcto. Y luego, obteniendo la atención de todos, que si tú dejabas eso y todo el mundo estaba viendo en otra dirección, qué desperdicio. Todo el objeto era que todo el mundo pudiera ver hacia arriba y ver lo mismo a medida que acontecía, correcto. Así que hubo mucha mecánica que estaba involucrada. Y luego, de ahí ven la dinámica. Lo mismo es, hay cosas que tenemos que hacer. No son difíciles, no son demasiado difíciles. Humillarnos, arrepentirnos, orar, buscar su rostro. Amén. Cuando todo estaba en orden, el clamor salía, que caiga el fuego. Así que, amigos, tenemos derecho de estar en avivamiento y tenemos derecho, y no debería de haber nadie. Nadie debería de ofenderse en que nosotros digamos eso. Nadie debería decir ese fanatismo, yo no esto, aquello y lo otro. Bueno, si no necesitas avivamiento, piense en tu vecino. Y si tu vecino quiere un avivamiento, ¿qué te importa? No deberías tú querer que tu vecino tenga lo que quiere. Vamos, amigos, no estamos hablando de solo emoción. No estoy en contra de emoción, pero es más que eso. Es algo, son ustedes en él. Es una divina presencia y poder. Es poder para vivir esta vida, es poder. Y con ello es fe para creer que vas a subir y lo que estás buscando. Así que tenemos derecho de estar en avivamiento, tenemos derecho de osadamente declarar que caiga el fuego. Cuando hemos hecho todo lo que hemos sido enseñados a hacer y todo lo que sabemos hacer, que el fuego caiga, derrama tu espíritu, Señor. Amén. Yo no estoy buscando solo una sensación o emoción. Yo estoy buscando tu presencia. Amén. Y yo me doy cuenta de que tengo ciertas cosas que yo tengo que hacer si quiero estar en tu presencia. Y yo quiero tener tu presencia en mi vida. Amén. Y Dios no lo hizo demasiado difícil para ninguno de nosotros, amigos. Sin avivamiento, terminaremos como todo movimiento que han naufragado. Hay gente ahorita mismo que está pensando que toda esta cosa está muriendo y va a terminar en las rocas en alguna parte, así como todo lo demás. Hablen por sí mismos, ¿correcto? El fuego todavía está ardiendo. Y arderá hasta que Jesús venga. Amén. Así que nuestra meta no es terminar en las rocas en alguna parte. Nuestra meta es de que deja que el fuego caiga. Nuestra meta es ser arrebatados juntos. Amigos, va a haber una corta y rápida obra. Va a haber un gran derramamiento que es mayor de lo que hemos tenido hasta ahora. Así que yo tuve eso y estamos más allá de eso. Ni siquiera hemos tenido aún lo que vamos a tener antes de su venida. No nos vamos a subir, amigos, corriendo del diablo. Vamos a subir en nuestros propios términos, amén. Y estamos llevando todo con nosotros. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Que caiga el fuego. Aleluya. Bendito sea su nombre. Inclinemos nuestros rostros por un momento, Padre, mientras meditamos sobre estas cosas esta noche, Señor. Padre, tú todavía eres fiel y eres veraz. Siempre estás a tiempo, Padre. Verdaderamente eres todo lo que necesitamos, Señor. El hermano, estábamos cantando más temprano sobre eso y es verdad. Eres todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en ti. Pero, Señor, nos damos cuenta de que hay un acercamiento correcto. Nos damos cuenta que hay mecánicas y que tienes leyes. Y damos cuenta que tus leyes no respetan personas. Tu palabra no hace excepción de personas. Pero tú eres respetador de tu palabra. Así que si seguimos la receta, correctamente, deberíamos de esperar correctamente resultados correctos. Deberíamos de esperar lo mismo. Deberíamos de esperar lo que prometiste. Y Padre, tú prometiste tanto. Y Señor, nunca has fallado. Tú nunca puedes fallar. Y Padre, has hecho tanto en nuestro día ya. Y hay aquellos que están satisfechos con eso. Hay aquellos que miran y dicen, qué cosa maravillosa hiciste en un hombre. Y no estamos quitando de eso de ninguna manera, Señor. Pero Padre, todo el propósito de eso era mostrarnos. Tanto de nosotros aquí esta noche, ni siquiera. O no habíamos nacido, o éramos pequeñitos, o no estábamos enterados, conscientes. No era algo que nosotros experimentamos y ahora estamos más allá de ello. Tú prometiste, Señor, lo que ya hiciste y desplegaste. Lo prometiste hacerlo en nuestras vidas y nosotros creemos eso, Señor. Tú dijiste que la voz final estaría en la novia en esta edad final. Tú dijiste que la vida, las obras que fueron hechas en ti serían hechas en esta novia. Tú dijiste que tendrías un cuerpo novia que sin mancha y arruga o defecto. Y tú dijiste que tendrías preeminencia. Ese estaba en tu deseo durante las edades. Era tener preeminencia en ese cuerpo. Vas a tener preeminencia en ese cuerpo. Tu novia es una vencedora. Ella está venciendo por la palabra de su testimonio, por la sangre del Cordero. Ella no será dejada atrás. Ella no será atrapada por enfermedad, por pecado, por muerte. Pero ella se elevará por encima de todas esas cosas y será reunida con aquellos de las otras edades a medida salen a unirse con nosotros. Elevándose por encima de eso, aún la muerte misma tendrá que retroceder, mostrando que la obra de redención está completa, mostrando el poder de esta sangre, mostrando lo que verdadera redención de hecho significa. Hijos e hijas de Dios parados, donde la naturaleza ha estado gimiendo y en dolores de parte para que ellos se pararan una vez más. Padre, eso va a requerirse dinámica. Creemos, Señor. Estamos anticipándolo, estamos viendo hacia arriba. Nuestra redención se está acercando. Padre, ruego que si hay alguno bajo el sonido de nuestra voz, Señor, que está desanimado, que tal vez ha pasado por etapas secas, Padre, que se puedan ser recordados aquí esta noche. Padre, como tú has satisfecho antes. Y Padre, si nuestro testimonio aquí esta noche es que recuerdo cuando y no sé qué sucedió, Padre, todo eso puede cambiar en tan solo un momento. Todo lo que tenemos que hacer es seguir la receta. No tenemos que sacar el asadón y empezar a escarbar profundo en la tierra tratando de hallar algo. Simplemente, Señor, tenemos que yacer ante ti, humillarnos, arrepentirnos, Señor, de cualquier cosa que de lo cual sabemos arrepentirnos, voltear nuestros rostros hacia ti. Y luego, Padre, tenemos todo derecho de esperar que el fuego caiga. Señor, podemos ser como los hijos de Israel y excavar esas estanques por la palabra del Señor y sacar fuera toda incredulidad, sacar fuera toda la malicia y las luchas y los celos y la falta de perdón y lastimaduras y dolores y complejos, sacar todo eso fuera del camino y, Señor, esperar un rellenamiento sobrenatural, un rellenamiento, si ese es el caso. Para nosotros esta noche, Señor. Pero va a haber un rellenamiento después de un rellenamiento, de un llenamiento a lo largo del camino. Creemos eso y estamos en expectativa de ello, Padre. Y si alguien está en esa condición esta noche, Señor, Padre, que ellos sigan esa receta, que sigan esa receta a la letra, al pie de la letra. Y luego, Señor, estamos en total expectativa de que dejarás el fuego caer. Y, Padre, si hay algunos aquí esta noche que están preguntándose, bueno, tal vez estoy envejeciendo y tal vez eso no es algo que vas a hacer en mi vida, es porque yo era lleno de juventud y no. Padre, el mejor día de nuestra vida debería de ser ahorita mismo. Lo que sea que has hecho antes, lo harás de nuevo. Padre, no me importa cuántas veces hay ciertas comidas, no importa cuántas veces las he comido, la anticipo la siguiente vez y satisface como lo hizo la primera vez. No pierde su atractivo. Si eso es verdad en lo natural, ¿cuánto más lo es cierto en el esfera espiritual? Lo natural solo siendo una sombra de cosas que son reales, cosas que son verdaderas. Te ruego, oh Dios, Padre, que todos y cada uno simplemente miremos en nuestras vidas a ver si hay algo que hemos dejado de hacer, algo, ver si hay algo que necesitamos hacer. Padre, no que estamos tratando de voluntariamente ir en dirección errada o voluntariamente cometer errores o dejar cosas sin hacerse. Pero algunas veces, Señor, podemos quitar nuestros ojos de las cosas que deberíamos de estar viendo. Y, Señor, este mundo es un lugar desanimante. Y si vemos al mundo alrededor nuestro, y eso es todo lo que vemos, es deprimente, desanimante, es oscuro. Pero, Señor, si vemos hacia ti, vemos hacia la luz, no somos decepcionados, no estamos desesperados, no somos separados de ti, no estamos solos, todo lo que necesitamos está en ti. Así que, Señor, todos y cada uno, Padre, simplemente los encomendamos a todos y cada uno en tus manos, Señor, y pedimos una vez más que deje que el fuego caiga en nuestras vidas. Señor, quema todo deseo errado, toda incredulidad, todo, Señor, las zorras que echan a perder la viña, no importa qué tan pequeño sea, que lo queremos que lo quites de fuera y que las estanques sean cavados profundo para que ese refrescamiento a medida venga, haga algo que se quedará con nosotros. Concédelo, Señor, esta noche. Muévete en todo y cada corazón. Anima a todos y cada uno mientras nos encomendamos en tus manos. En el amoroso nombre sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya.
I need you, Lord.